Espejo.
COPE. Estar informado.
Ubicado en uno de los parajes más bellos de la ciudad, es el pulmón de la diócesis. En la Alameda se encuentra en el convento de los Padres Carmelitas y el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, patrona de la ciudad y a quienes los segovianos rinden oraciones y honores. Esta tarde nos hacemos ecos de las obras de remodelación que se deben de acometer para la conservación de este edificio. Aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia. Como cada viernes nos acompaña en el control de sonido Marta Santiago. Les hablan encantados
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Otra tarde de viernes, Pablo, y vamos a saludar a nuestros compañeros de esta tarde.
Pues sí, otra tarde de viernes. Alguno ya es conocido en las ondas en este programa.
José María Rubio, bienvenido al Espejo.
Bien hallado.
Y también don Julio Barreguero, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de un edificio como tan emblemático como es el santuario, Pablo.
Sí, últimamente han aparecido en los medios de comunicación locales noticias de que el santuario de la Fuencisla estaba sufriendo a causa de las últimas lluvias, especialmente la cúpula, que está en mal estado. Yo creo que es bueno que recordemos un poco la historia del santuario. José María, tú que eres experto en temas artísticos e históricos.
Bueno, pues la historia del actual santuario, que no es el primitivo, puesto que hubo uno anteriormente, se remonta a 1598, en que los segovianos, por esa devoción que tenían a la patrona Virgen de la Fuencisla, deciden que el que había allí situado había que hacer obras, estaba de hacer reformas importantes, y deciden por esa devoción precisamente hacer un nuevo santuario. Y lo van a hacer contando con el apoyo y la ayuda de incluso Felipe II, que impulsa el proyecto, y aquí vienen a trabajar arquitectos importantes, en concreto Francisco de Mora, que es uno de los arquitectos que está, digamos, aprendiendo, trabajando con Herrera en el Escorial. Es decir, por eso aquí viene un arquitecto de cierto prestigio, y va a ayudar en las obras, lógicamente, el arquitecto segoviano del momento, que es Pedro de Brizuela. Es un magnífico santuario, aunque lo veamos aquí, así por fuera, es sencillo y tal, justamente es lo que se pretendía. Es decir, estamos en la época de final del Renacimiento, el principio del Barroco, todavía imbuido de ese espíritu escurialense, por lo tanto todo lo que tenemos en el exterior indica sencillez de líneas, que es su estética y su belleza. Y en el interior, pues como todos sabemos, es prácticamente de planta de cudriega, que no lo llega a ser con exactitud, y dentro tenemos, pues lógicamente, pues imágenes y pinturas muy importantes, en concreto la imagen de Nuestra Señora de la Fuencisla, y luego tenemos uno de los cuadros más valiosos del patrimonio artístico segoviano, que es la Asunción de José de Ribera.
Sí, que se puede ya ver en la parte inferior.
Sí, que está ya situada desde hace pues un par de años, por lo menos, en la sacristía.
Pues tras la caída de las Peñas, aquel fatídico acontecimiento que ocurría, el santuario sufrió determinados daños. No sé si nos puedes concretar, don Julio, cuáles fueron aquellos daños.
Sí, pensar que en la noche aquella fatídica de abril del 2005 cayeron más de 2.000 toneladas de roca caliza. Menos mal que afectó principalmente a la casa rectoral y al campanario. Digo menos mal que gracias a Dios el santuario se salvó, pero sufrieron daños toda la estructura. Y luego cuando se ha restaurado por la Junta de Castilla y León, el campanario y un cuerpo que une la casa rectoral con el camarín de la Virgen quedó sin realizar. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo.
¿El problema que está surgiendo es debido a la falta de...?
Debido a que con ese desprendimiento se movieron las estructuras del tejado del camarín, concretamente lo que es la linterna del mismo, y al no hacerse este cuerpo que unía ambos, el agua de lluvia penetra directamente al interior del santuario para evacuarse como puede. Todo eso hay que corregirlo, principalmente levantar el tejado, para poner tejas nuevas y que no vuelvan a ocurrir filtraciones.
Bueno, pero hay que decir, perdón, sí. Pablo, que el camarín no se hace en la primera fase constructiva, que hemos dicho que es de 1598 a 1613, sino que se hizo uno como provisional o digamos de poca relevancia, y cuando pasan unos años, hacia 1688, pues la devoción de los segovianos dice que claro, como el santuario, el interés de los santuarios es subir por detrás y poder estar cerca de la imagen, ¿no? Entonces cuando se decide hacer este camarín, el que está actualmente, ¿verdad? Pero que hubo que picar la roca. Es decir, que su contacto con toda esa zona que es tan húmeda, por otra parte, aparte de las lluvias, pues lógicamente hace que tengamos que estar muy vigilantes siempre, sobre todo a toda esa zona del santuario, porque realmente recibe mucha influencia climática, pero también mucha influencia ya de la propia roca en sí, que está justo encima.
Pero además, el alcance de la roca es también el pasadizo que había entre la casa rectoral y el santuario, también se quitó, y entonces también es otro de los problemas.
Efectivamente,
¿no?
porque lo que recordamos bien aquello, ¿verdad? Podíamos subir por la casa rectoral, ir al camarín y bajar por la escalera que va a la sacristía. Claro, aquello con el derrumbe, eso sí que se cayó, y parece ser pues que ha quedado ciertamente al descubierto. Entonces sería conveniente también, para eliminar esta serie de cosas, pues también aquello, si no quedara como estaba, al menos sí quedara un poquito más protegido.
Bien, ¿y la cofradía ha evaluado cuánto sería el capital que se necesita para el arreglo de todo esto y se quite las humedades?
Sí, recurrimos a los técnicos del obispado, los cuales hicieron unas valoraciones, han hecho unos proyectos, y la obra en sí, la primera fase, que fue quitar esas balsas de agua que existían en los patios interiores, fue limpiar las canalizaciones de evacuación, pues ascendieron a unos 5.000 y pico de euros. Y ahora la segunda parte, que son los proyectos para los cuales estamos pidiendo donativos, ascienden a más de 30.000, entre unas cosas y otras casi 40.000 euros.
¿Y por parte institucional no se ha pedido ayuda? Porque, es decir, a la Junta y otras instituciones que también velan por el patrimonio artístico de...
Sí, hemos pedido ayuda, pero debido a que a la urgencia de las obras, toda vez que los técnicos dicen que si hubiera una fuerte nevada correría peligro de hundimiento el tejado, hemos tenido que empezar las obras y no sabemos si vendrán ayudas o no, porque no podemos esperar a que se produzcan.
Yo creo que esto es importante que los segovianos lo sepan, porque ya me he encontrado con gente y dice, bueno, pero igual que arreglan la catedral y arreglan otras iglesias por parte de instituciones civiles, ¿por qué no se arregla también lo de el santuario de la Fuencirla? Y entonces que sepan nuestros oyentes que es precisamente por la urgencia por la que se está pidiendo esta colaboración económica por parte de los fieles segovianos.
Hay que tener en cuenta, además de lo que hemos dicho, que no solamente la arquitectura es importante, es que hay unas pinturas barrocas muy interesantes, culminando lo que es la linterna, es decir, la parte por donde entra la luz al camarín, pero también de todas las paredes de ahí, que está como simulando como si fuera una casa palaciega. Son realmente bonitas, interesantes, ¿no? Y que hay que fecharlas pues allá hacia final del siglo XVII, y que no solamente es la arquitectura, sino que hay una pintura mural que debemos de preservar. Y si la urgencia lo requiere, pues todos tendremos que poner nuestro granito de arena.
Sí, la urgencia es para arreglar la cúpula. Luego recurriremos a las instituciones precisamente para restaurar las pinturas, toda vez que representan arquitectónicamente palacios de la Jerusalén Celeste. Tienen unos, está pintado al óleo en seco. Predominan sobre todo los colores, los azules y los rojos, y también el dorado del pan de oro con los cuales fueron preservadas las molduras del camerín.
Bien, y aquellos fieles segovianos y no segovianos que quieran aportar alguna ayuda económica, ¿dónde pueden hacerlo?
Sí, hemos abierto en el propio santuario un buzón que pone encima obra santuario. Y luego hemos abierto dos cuentas corrientes, una en Bankia y otra en Caja Rural, Caja Viva, para que puedan aportar donde más fácil sea cada...
Son muchos los segovianos que pertenecen a esta cofradía. ¿Ese llamamiento les haces desde aquí?
Sí, en total ahora mismo somos 2.280 cofrades. La verdad es que una de las cosas que nos hemos fijado es levantar el ánimo de la juventud para hacer los cofrades, sobre todo que aprendan lo que es la devoción hacia la Virgen, ya que el relevo generacional es muy difícil. La gente es mayor, va desapareciendo. y no tenemos cofrades nuevos. La juventud es la que nos hace falta.
Yo creo que hay que insistir en que ese santuario, prácticamente todas las obras que se han hecho han sido donaciones y esfuerzo personal de los segovianos, sean de la cofradía o no lo sean, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, la corona que tiene la Virgen aquí justamente cuando está en la novena, esa fue con el dinero y con la donación de joyas y eso de todos los segovianos. Es decir, que es un santuario que realmente a lo largo de toda su historia ha estado haciendo obras de mejora constante, ¿no? Recordemos el desvío del río, por ejemplo, ante la ya sabemos que pasaba justo al lado de lo que es la puerta, ¿no? Uh-huh. Y por miedo a que horadara los cimientos y tal, se hizo un proyecto enorme en el segundo tal del siglo XIX, y ese fue el esfuerzo de los segovianos el que hizo conseguir estas obras, y así ha sido a lo largo de la historia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es respetar esa tradición, ¿verdad? También de que todos los segovianos, todos los que queramos, pues tengamos esa posibilidad de afrontar ahora este tema que ha surgido.
Sí, yo concretamente en una de las cartas que hemos dirigido al presidente de la FES, pues le recordaba que precisamente ahí existe unas verjas que son impresionantes y fueron hechas por los gremios de cardar y apartar. Le recordaba esto precisamente por eso lo que tú dices, José María, que siempre los segovianos son los que se han volcado en conservar el santuario.
Y has hablado que la Junta Directiva actual se ha propuesto involucrar de alguna manera a la gente joven y llegar a la gente joven para que sean miembros de la cofradía. Últimamente ha habido una nueva Junta Directiva, ¿no?
Sí, según los estatutos se ha cumplido el plazo de la anterior Junta Directiva. Y el día 9 de octubre hubo una asamblea general donde uno de los puntos del día fue las elecciones a la nueva junta directiva de la cofradía.
Como presidente, le tenemos aquí, ¿no?
Como presidente fui yo, y ahora fue nombrado vicepresidenta Mari Carmen San Arribas, la secretaria Carmen Martín Illeana y el tesorero David Santamera, aparte de otros 5 vocales.
¿Y cuánto tiempo dura en el cargo la Junta Directiva?
3 por 3 años, que puede ser renovado por otros 3.
Y aparte de esa intentar llegar a la juventud, ¿qué otros proyectos tiene en mente la Junta Directiva?
Sí, primeramente, bueno, de momento nos hemos volcado en la campaña esta, pero a continuación vamos a iniciar unos proyectos, según hemos hablado en la anterior Junta, cuando nos reunimos la Junta Directiva, que fue primeramente seguir con la restauración de imágenes y cuadros que ya hemos iniciado con la anterior junta. Hay cuadros muy valiosos, pero que están muy deteriorados, debemos de conservarlos. Tenemos que darnos cuenta de que los cofrades, uno de los objetivos más importantes de los cofrades, por supuesto, es fomentar la devoción a la Virgen, pero por estatutos nos obligan a colaborar en la conservación de todos los bienes y el patrimonio de ese santuario. Entonces tenemos esa obligación. Aparte, nos hemos trazado otra serie de proyectos. Puede que uno de ellos sea difícil de conseguir, pero lo vamos a intentar, que es recuperar la casa rectoral. Está vacía, se ha terminado la restauración, allí está vacía, ha habido muchos proyectos, ninguno ha sido viable. Nosotros queremos abrirla para ver si podemos intentar ahí poner un museo de lo que existe en el santuario, principalmente los mantos de la Virgen, que se encuentran en armarios, cajoneras, pero queremos que el público los vea.
Que no solo haya un día al año.
Exactamente. Luego sí, seguimos, tenemos por desgracia cuando el derrumbe del 2005 en la casa rectoral se encontraban todos los libros de donde se catalogaba todo lo que existe en el santuario. Hoy día no existe nada, no sabemos lo que hay. Es una de las tareas que nos vamos a imponer, catalogar las obras, los cuadros, todo lo que existe en el santuario, para que no se vuelva a perder.
A nivel devocional, ¿habéis pensado algo? Digo porque sé que últimamente, antes de la misa de cada día, pues se está imponiendo el rezo del rosario, pero yo me ha tocado ir algunas veces allí a preparar bodas o a celebrar alguna boda, y la verdad es que la respuesta de los fieles es mínima. Sí que se reza todos los días el rosario, pero algunas veces solamente el que lo reza, ¿no? ¿Habéis pensado algo para Animar a la gente, hay mucha gente que baja todos los días, mucha gente, pero animar a la gente para que en comunidad haga algún tipo de acto, como por ejemplo la oración de Rosario, o otras oraciones, otras celebraciones.
Sí, es algo que estamos intentando, por lo menos hacerlo, quisiéramos hacerlo una vez a la semana, pero por lo menos una vez al mes, que sea más multitudinario esa asistencia, sobre todo al Rosario, que como tú muy bien dices, hay días que uno lo dirige y casi él mismo se contesta.
También hay otro proyecto en mente, y es la celebración del centenario de la coronación.
Sí, este es un proyecto que pensar que hace al año, en el 2016, va a ser el centenario de la coronación canónica de la Virgen, por lo cual debemos de preparar una serie de actos para conmemorar dicha efemérides. ¿En qué van a consistir los actos? Pues primero tendremos que juntarnos la junta directiva, que estamos recién llegados y todavía no hemos tenido tiempo, y plasmar las ideas que tengamos y ver si las podemos elevar a hacer la realidad.
¿Alguna idea que nos puedas dejar caer?
No, es imposible saberlo porque no nos hemos juntado a la junta directiva todavía.
Quedan por delante tres años de trabajo y de esfuerzo con estos proyectos que planteabais. El primero de ellos y más importante, la remodelación y recuperación del camerín de la Virgen, que está sufriendo daños. El segundo, el de una manera atraer a la juventud a ser cofrades y a participar en los actos de la Virgen de la Fuencisla. Y ya el último y un poco más multitudinario, esa celebración del centenario de la coronación de la Virgen. Grandes proyectos, muchísima suerte por esta nueva presidencia en la cofradía de la Virgen de la Fuencisla.
Muchísimas gracias.
José María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo.
Necesitamos seguir los pasos de la Santa Andariega de Ávila, de Teresa de Jesús, para descubrir al Jesús de Teresa, del que tan necesitados estamos todos los hombres. Nuestra Santa Universal, doctora y maestra de toda la Iglesia, no tuvo otro vivir que Cristo, porque supo apropiarse la riqueza de la Iglesia, la única que tiene, que no es otra que Jesucristo, y a Él como tesoro o riqueza escondida entregó su persona entera. Necesitamos seguir sus pasos y no dejarnos embaucar o engañar por nadie que trate de mostrarnos otro camino distinto al que ella siguió, otro camino distinto al conocimiento de la experiencia de Cristo que únicamente se descubre y adquiere dentro de la Iglesia. Por esto mismo me dirijo a la propia Santa Universal de Ávila con una confianza total en su fuerza intercesora. Alguien dijo que lo que se le confía a la Santa nunca falla. Santa Teresa, modelo de juventud, que tanto atraes a los jóvenes, que tanta fuerza de vida tienes, que tan grande humildad nos muestras, tan amplios horizontes nos abres, y tantos caminos andas siguiendo la senda que tiene su meta cierta. Te encomiendo muy particularmente a los jóvenes, todos, que tanto necesitan de una luz como la tuya y de horizontes y caminos que conduzcan a puerto donde se recobran fuerzas y coraje para conseguir con esperanza la aventura, a veces dura, para ellos dura de la vida. Los jóvenes necesitan a Cristo.
Escuchábamos las palabras de don Ángel. Podrán encontrar la carta pastoral íntegra en los diarios locales este fin de semana y en la web del Obispado de Segovia.es. Y a continuación vamos a hablar con nuestro compañero Juan Cruz. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a hablar de libros, como todos los meses. ¿Qué novedades nos traes para este mes de noviembre?
Bueno, pues os acerco dos novedades, que una de ellas acaba de salir, la otra lleva un poquito más de tiempo, pero vamos, en principio son novedades. La primera se titula, lleva por título, Somos Familia de Dios, Encuentros Bíblicos desde la Lección Divina para una Pastoral Familiar. Hemos tenido el Sínodo de la Familia, sabemos que tenemos otro el próximo año, y me parecía interesante hacer una aproximación a la familia desde esta perspectiva, que es una perspectiva muy bíblica y sobre todo es una perspectiva también para grupos, aunque obviamente también uno personalmente lo puede hacer, ¿eh? Está editado en Verbo Divino, ¿eh? Y forma parte de una colección Este es el número 4 de, bueno, pues estos materiales para hacer una lectura de la Biblia en grupo. Uh-huh. Y tiene 4 partes fundamentales que sirven para hacer un recorrido por toda la, por todo lo que es la vida de la familia. En primero están las premisas fundamentales, bueno, pues Dios nos ha creado y nos ha creado pues con una vocación al amor, ¿no? Y esa vocación al amor, pues una de las formas que encuentra es la formación de la familia. La segunda parte, a partir de textos bíblicos, como la primera y todas las demás partes del libro, nos acerca a la relación del esposo y de la esposa, es decir, lo que es el amor conyugal. La tercera parte habla de la relación entre los padres y los hijos, y la cuarta parte, la relación entre los hermanos. Yo creo que, bueno, pues hace una visión global de lo que es la vida de la familia desde la Biblia y con una actitud de lectura creyente de la palabra de Dios.
¿Material para los agentes de pastoral que se encargan de grupos de familia?
Sí, y además, bueno, pues ahora está también, pues como decía, ¿no?, todo relacionado con el sínodo, y también, bueno, pues desde la Secretaría de Pastoral de la Familia, pues también se quiere dar un impulso a esta pastoral. Bueno, pues aquí encontramos un instrumento para ello.
¿Y el segundo libro que nos tienes preparado?
El segundo libro, bueno, pues es un libro fruto de unas conversaciones que una editorial, en este caso PPC, ha iniciado, bueno, pues para generar unos espacios de diálogo y de encuentro de la realidad eclesial con la sociedad. En este caso, el título del libro es Evangelii Gaudium y los desafíos pastorales para la Iglesia. Es, como decía, un libro que recoge las ponencias de 4 autores: José Luis Segovia, Antonio Ávila y, más conocidos, Juan Martín Velasco y José Antonio Pagola. ¿Qué trata de presentar este libro? Bueno, pues la situación a la que se enfrenta hoy día la Iglesia, cuáles son los retos y cuáles son las respuestas. Cada uno de los autores trata un tema, te los enuncio así rápidamente. José Luis Segovia habla del Evangelii Gaudium, desafíos desde la crisis en la que nos encontramos, y también no solamente crisis social, sino también la crisis por la que está pasando pues la Iglesia, pues cuáles son esas constataciones que hace el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium, cuáles son esos desafíos que tiene la Iglesia por delante. También, ya el segundo autor, Antonio Ávila, ¿de qué nos habla? De los desafíos para la reforma de la Iglesia, es decir, tenemos que hacer una reforma personal, una conversión cada uno de nosotros, pero también, es decir, ¿qué tiene que cambiar en la Iglesia? Y ahí aborda, bueno, pues algunas, desde su punto de vista, obviamente, alguna de las ideas por donde tiene que ir esta renovación, esta reforma de la Iglesia, que siempre está necesitada de ella. Juan Martín Velasco habla de los desafíos a la misión, también desde la perspectiva de la exhortación pastoral, de la exhortación del Papa Francisco. Y finalmente, José Antonio Pagola habla de una renovación evangélica de la Iglesia, también en esa línea de cómo, bueno, pues mirando al Evangelio, mirando a Cristo y mirando a la primitiva comunidad cristiana, podemos recuperar esa frescura, la frescura original del Evangelio, y ser mejores testigos en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Por aquí irían estos dos libros. Este último es de la editorial PPC, son libros breves, pues unas 120 páginas cada uno de ellos, y asequibles, yo creo que para todo el mundo.
Pues, ¿dónde los pueden encontrar, Juan Cruz?
Estos libros los pueden encontrar en la librería diocesana, que abre pues todos los días de lunes a viernes. Está en el Obispado, que calle del Seminario número 4, todos los oyentes saben dónde está. Y, bueno, pues el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eso, ahí pueden encontrar estos libros. Y también ya, bueno, todavía es verdad que falta un poquito, pero están llegando algunas novedades sobre Adviento. Retomaremos para el próximo mes y también ya de cara a la Navidad.
Sí, yo creo que sería bueno traer, como el pasado año, alguna novedad para los niños en época del mes de diciembre, en época de Navidad.
Perfecto, lo haremos así.
Muchísimas gracias, Juan Cruz, por traernos estas novedades hasta el espejo de la Iglesia en Segovia.
Un abrazo a ti y a todos los oyentes.
Pablo, vamos con algunas notas de agenda para los próximos días.
El sábado 22 de noviembre tendrá lugar la oración vocacional para jóvenes en la Casa de Espiritualidad a las 5 de la tarde.
Recordemos que el domingo es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
También el domingo 23 de noviembre el coro joven diocesano, tendrá un encuentro en la parroquia de San José Obrero a las 5:30 de la tarde.
Y el lunes continúa la formación permanente del clero. El título de la ponencia, La Madre Teresa, gran reformadora, a cargo del padre Salvador Ros. La cita en la Casa de Espiritualidad San Frutos, el lunes, como les decía, a las 11 de la mañana. Esto es todo lo que les teníamos preparados en esta tarde de viernes. Volvemos con todos ustedes la próxima semana. Feliz semana, Pablo.
Feliz semana, Marta.
Feliz semana a todos los oyentes. Les dejamos con la actualidad de COPE.